La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos iniciando esta nueva emisión de Es así y punto. El día después que dio comienzo la UEFA Champions League en lo que a la ronda de grupos se refiere y debutaron estos primeros conjuntos, estos primeros 16 equipos en la competición. Hoy debutan los 16 restantes. Y uno de los partidos que llamó la atención por el resultado fue la abultada victoria del Bayern Múnich en España, en Barcelona, ante el conjunto azulgrana, 3-0. Le pasó por encima Nagelsmann al conjunto de Ronald Koeman. Una paupérrima actuación del equipo culé. Y acá hay que mencionar ambos casos. Primero, lo del Bayern Múnich, que siempre lo destacamos como equipo, pero aparte como institución. Porque es difícil en el mundo del fútbol mantenerse en los primeros lugares. Es difícil llegar a la cima y después lograr intentar mantenerse en esa posición. Llegar a la cima no quiere decir siempre ganar un campeonato, pero el Bayern, por más que no puede ganar siempre por una cuestión lógica, y me refiero a Champions, porque la Bundesliga sí lo gana, no desentona nunca. Siempre Bayern es protagonista. Siempre Bayern está arriba. A veces primero, a veces segundo, a veces semifinalista, a veces llega a cuarto de final, pero siempre está el equipo del Bayern. Nunca te falla. Nunca queda en el camino. Hay una rotación, hay una cuestión lógica de un desgaste de técnicos jugadores, hay jugadores que se envejecen, pero siempre termina haciendo bien las cosas y no desentona. Y digo esto porque ¿cuántos equipos que han perdido su posición a nivel mundial? El Manchester United fue uno de los mejores equipos de Europa. Cuando se cayó, cuando se fue Alex Ferguson, ¿cuánto tardó en intentar volver a ser lo que todavía no puede ser uno de los mejores del viejo continente? Fíjense lo del Barcelona, cómo se ha caído y venía ya en picadas unos cuantos años atrás y lo que le va a costar volver a ser lo que fue. Por lo tanto, es muy importante poder mantenerse en ese nivel. Fíjense Italia, con el Milan, con el Inter, la historia de ser los mejores de Europa. Cuando bajaron, bajaron. Cuando descendieron, descendieron. Y no digo descender de categoría, sino descender de nivel. Y no recuperaron más ese espacio. Quizá lo consiga el Milan, quizá lo consiga el Inter. Por ahora están lejos. Por eso destaco cuando un equipo como el Bayern Múnich pasan los años y siempre termina siendo protagonista. Siempre termina siendo favorito. Ya con este 3-0 demostró que en el grupo es el amplio favorito. Y ganó jugando bien. Y ganó con un técnico nuevo, lo cual muchas veces decimos, hay que darle espacio al técnico, hay que esperar al técnico. Nagelsmann en pocos meses ya puso su sello en el equipo. Este equipo que sale jugando con los centrales, este equipo que presiona muy bien arriba, este equipo que es protagonista en cualquier cancha, que maneja la pelota limpia de atrás pero va ganando mucho espacio rápidamente. Y enfrente tuvo a un Barcelona realmente paupérrimo. Un Barcelona que insiste en ese toque sin ganar espacios, de manejar la pelota limpia de atrás con toque, 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 pero no voy metiéndome en territorio contrario. Un Barcelona desgastado. Un Barcelona que se nota que no hay ni compromiso de los futbolistas. Y yo entiendo el porqué de todo esto. Acá hay un efecto que se llama John Laporta, Lionel Messi. Acá hay un efecto, consecuencia de la pésima decisión del Barcelona de dejar ir a Messi, pero especialmente por la manera que se manejaron la situación, por la manera que el Barcelona manoseó al jugador argentino. Eso fue lo peor, porque cuando uno ve que a un jugador se le promete una renovación y después se le termina diciendo no, de aquí no. De aquí no sigues, aquí no hay renovación, hasta aquí llegamos. Hay en los compañeros, en Busquets, en Piqué, en Jordi Alba, que aparte son amigos, una desilusión. ¿Este es nuestro nuevo presidente? ¿Este es nuestro nuevo proyecto? ¿Dónde estamos embarcados? Y un Barcelona está sin rumbo. Con la dirigencia que defraudó a todos. Primero Messi, pero plantea lo siente, y mucho más los que tienen cierta amistad, como el caso de Jordi Alba con Lionel Messi. Por lo tanto, ese efecto de la salida de Messi repercute en un plantel que está bajoneado, que está caído, que no cree en sí mismo, que le sacaron a su, entre comillas, líder futbolístico. A eso enfrentó al Bayern Múnich. Con eso puso en el campo de juego Ronald Koeman la versión mejor que podía de su equipo. Y realmente no estuvo a la altura de las circunstancias. Porque se puede perder. Se puede tener menos plantel que el rival. Hoy el Barcelona tiene menos plantel que el Bayern Múnich. Pero tiene que competir de otra manera. El Young Boys tiene menos plantel que el Manchester United. Y compitió de otra manera. ¿Y cuántas historias tenemos de equipos de fútbol que son menos que el rival, pero compiten de otra manera? Se comió 3, pueden haber sido 4, pueden haber sido 5. Si no era por la puntería mala de algunos delanteros del Bayern Múnich, por la presencia de algún defensor que cortó el remate final o por alguna tajada del portero Ter Stegen. ¿Saben cuántos remates tuvo Barcelona que hayan ido al arco del equipo alemán? Ninguno. Ninguno. Todos los remates fueron desviados. Los pocos que tuvo el Barcelona en los 90 minutos de fútbol. Por lo tanto, un equipo desorientado que podía perder. Claro que podía perder. En el fútbol se pierde, pero no de esta manera. No siendo apabullado futbolísticamente y anímicamente. Porque no se le vio ni el ánimo, ni la rebeldía, ni el amor propio de un equipo que tiene que intentar de una manera u otra revertir la situación. Ni eso se le vio al Barcelona. Por eso hacíamos referencia a un comienzo mal de temporada, a un inicio donde la presidencia deja un mensaje de traición a uno de sus jugadores y al más importante. El resto lo sabe y dicen, estamos mal, estamos perdidos, es lo que hay. Y bueno, no nos quedará otra que competir. Pero aquí no hay ni compromiso de los propios jugadores con la propia institución. Por eso se pierde de esta manera. Por eso es superado el conjunto culé. Que todavía se cree que es grande, que puede jugar a lo que quiere, que no se va a rebajar, a decir ya no tenemos la altura futbolística de competir como competíamos. Entonces insiste en manejar la pelota de atrás con la limpieza que intentan hacerlo, pero no con la progresión que hay que tener en el fútbol. Por eso es un equipo que no rifa la pelota cuando el rival lo presiona en vez de salir jugando, intentar la pelota dividida, no mete un pelotazo y por eso no renuncia a su estilo cuando ya no tiene la materia prima para jugar ese estilo. Cuando ya no tiene los jugadores para jugar a lo que intenta Barcelona o a lo que ha comprado hace unos cuantos años atrás y lo transmiten desde la formación de los jóvenes. El tiki-taka. Tocamos, 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 tocamos y tocamos. Perfecto. Pero hay que tener con qué. Hay que tener intérpretes. Y hay un rival que hay que adaptarse al mismo. Para variar, Ronald Koeman, los partidos importantes le han quedado grandes porque ha sido la constante del técnico neerlandés. Cada partido importante, sea en un clásico contra el Real Madrid, sea un partido contra el Atlético Madrid, sea un partido importante de Champions, cuando tenía un rival de categoría, el conjunto desentonaba. La única excepción sería la final de la Copa del Rey, la única que podríamos encontrar como una excepción a la regla, que tampoco tuvo un rival de gran envergadura. Pero independientemente de eso, este Barcelona, desde que Koeman asumió, nunca lo potenció como equipo. Tiene lo que tiene. Un técnico del montón y un plantel del montón. Así está compitiendo Barcelona. Ayer dábamos candidatos a ganar la Champions y no mencionamos al Barcelona. Ya nadie pone un Barcelona como candidato a Champions. A eso ha bajado Barcelona. A ya no colocarlo ni de casualidad. Porque uno menciona a la Juve y de repente consigue quizás con Allegri su experiencia la Champions. Ganó 3-0, por cierto, de visitante. Le ganó al Malmo, pero ganó. Y el United, de repente, con Cristiano y su gen ganador y Vini Black, consigue quizás ganar la Champions. Pero el Barcelona ni en esa lista, ni el quizás, le alcanza al equipo culé. Mal futbolísticamente, mal defensivamente, 5 marcando en el fondo en la misma línea, ninguno cortaba en el medio, ninguno estaba bien posicionado intentando adelantarse para cortar el que transporta para que el resto le cubra las espaldas. Absolutamente mal trabajado el partido. Y lo peor del caso, que como Barcelona transmite un mensaje que hay que renovar, que está en un cambio, que hay que apostar a los jóvenes. Entonces, al minuto 58, en un partido que perdía por 2-0, ingresa Gavi por Sergio Busquets. Ingresa Demir por Sergio Roberto. Los dos cambios en el mismo minuto. Dos cambios juntos hace Ronald Koeman, faltando más de 30 minutos para que termine el partido. ¿Qué transmite un técnico que pone a un futbolista de 17 años y a uno de 18 sacando la experiencia del propio Busquets con sus 33 años o la propia de Sergio Roberto con sus 29? ¿Qué transmite cuando pone a dos muchachos? Bueno, compitan contra el Bayern, a ver qué pueden hacer. Ganen experiencia, ganen minutos, comiencen a tener un fogueo que hasta ahora no han tenido en su vida en Champions. Ese es el mensaje a Ronald Koeman. Un mensaje equivocado. El partido lo podía buscar el Barcelona desde el cambio con la experiencia, desde el cambio intentando revolucionar, desde cambiar el parado del equipo, de buscar algo diferente. No, pongo dos jóvenes a más de 30 minutos del final con un partido 2-0. Hay partidos que del banco de suplentes se consiguen ganar o empatar por lo menos. De repente un cambio revulsivo que lleva a un descuento, a un gol, a un 2-1, el equipo se entusiasma y quizás termina rescatando un empate. Pero ni eso hizo Ronald Koeman. Colocó dos jovencitos para que comiencen a ganar experiencia en Champions, lo que fue ya tirar el partido. Gavi puede convertirse en un excelente volante central, Demir puede convertirse en un excelente carrilero lateral y quizás dos futbolistas top en el futuro. Pero hoy sabíamos que los dos, debutando en Europa, y cuando me refiero a Europa me refiero al torneo internacional, no podían cambiar un partido con dos muchachitos de 17 y 18 años. Entiendo que lo coloque faltando 10 minutos del partido definido. Lo colocó al minuto 58. Lo que mando un mensaje a Ronald Koeman, no tengo nada. Tengo a jóvenes, les doy minutos, trabajamos a futuro. Un futuro que seguramente no lo va a tener él como técnico. No lo va a tener. Y no sabemos si Gavi, Demir y demás jugadores jóvenes, porque después colocó también con el correr de los minutos a Balde, minuto 73, que ingresa por Jordi Alba. Tratando con Alex Balde, tratando con el propio Gavi, con Yusuf Demir, de demostrar que el equipo tiene en las fuerzas básicas, en las divisiones inferiores, en la Masías, un recambio. Un recambio que si va a apostar a estos jóvenes, le va a tardar mucho tiempo en volver a ser lo que fue. No puedo ir a apostar a jóvenes para que solucionen un partido. Tiene que apostar a los jóvenes cuando el encuentro se está ganando, cuando hay una diferencia, cuando enfrenta al Granada, cuando enfrenta al Elche. Ahí hay que apostar a estos jóvenes. Y de a poco ir ganando los minutos, la experiencia y consolidándolos. O sea que desde el banco de suplentes se está haciendo tan mal las cosas como desde la directiva. Golpe durísimo para Barcelona, 3-0 contundente. Un equipo que habrá que ver a dónde llega. Posiblemente pase la ronda de grupos. Posiblemente contra el Sporting Lisboa, contra el Dinamo Kiev, le alcance para pasar de ronda, le alcance para meterse en la próxima instancia del certamen, pero no mucho más para esta Champions. Llegar a los cuartos de final va a ser misión cumplida, va a tener que festejarlo el conjunto culé, que ha caído bajo, realmente muy, pero muy bajo. Hoy por hoy, un Barcelona que producto de las malas decisiones de los dirigentes está donde está. De la pésima planeación está donde está. De las decisiones incorrectas a la hora de firmar contratos y de comprar jugadores está donde está. Como el castillo de naipes se derrumbó de la noche a la mañana. Y lo peor del caso, que a Barcelona no le quedó nada, solo la historia. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Siguiendo con la Champions, hubo muchas historias interesantes en este inicio de la UEFA Champions League. A la victoria del Bayern Múnich hay que agregarle el empate entre el Dinamo Kiev y el Benfica 0-0. Un resultado que hasta termina siendo bueno para el Barcelona, porque se quitan puntos entre ellos, porque Barcelona en lo previo uno piensa que contra el Dinamo Kiev, a quien tiene que visitar en noviembre, en el frío de Kiev, tendría al rival más complicado, pero claro, el hecho que el Dinamo no le ganó al Benfica también disminuye sus opciones de pensar en complicar al Barcelona la segunda posición en el grupo. Porque Barcelona tiene que apostar a por lo menos terminar segundo y meterse en los octavos de final. Recordemos que no solamente la competencia tiene que pasar por una intención de quedarse con un campeonato, sino también por una cuestión económica. Los premios son muy buenos y hoy Barcelona necesita el dinero de una Champions para comenzar a reconstruir su equipo. En otro de los grupos, y voy a dejar para el final lo que fue la victoria del Young Boys ante el Manchester United por 2-1. Empató el Sevilla contra el Salzburgo 1-1. El Sevilla jugó parte del partido con 10 hombres, pero un Sevilla que sigue decepcionando como local, que sigue decepcionando en Champions. El Nesyri fue expulsado, minuto 49, perdió 1-0 con el gol de Susic de penal. Tuvo 3 penales el Salzburgo, anotó 1, erró 2. Y el equipo Lopetegui, gracias al gol de Rakitic, también de penal, se terminó llevando un empate. Son partidos que hay que ganarlos. Sevilla hay que exigirle como local un triunfo ante un conjunto como el Salzburgo de Austria. Porque es un grupo donde lo puede ganar, pero lo va a ganar siempre y cuando consiga triunfos en casa. Y desperdició 2 en este 1-1 final ante el conjunto del Salzburgo. En este grupo está el Lille de Francia y el Wolfsburgo, que empataron 0-0. Por lo tanto, un punto para cada uno de los contrincantes de este grupo G. El otro grupo ganó la Juve. Una Juve que ayer hacíamos referencia. Hoy no es candidato, pero de repente le alcanza. Porque tiene una historia, porque tiene un técnico con oficio para llegar lejos en Champions. Ganó el partido que tenía que ganarlo, 3-0 al Malmo, para por lo menos encabezar su grupo y junto con el Chelsea, que le ganó al Zenit, hoy encabezar ese último grupo de la competición. Es decir, los favoritos sumaron 3 puntos. Y me quiero ir al grupo del Manchester United. Vi la victoria del Young Boys en un grupo donde comparten con Atalanta y Villarreal, que empataron también en su debut en España 2-2. Para el equipo de Gasperini es un empate importantísimo, porque empata en España un Atalanta que cuando uno analiza el grupo piensa que el United tendría que ser el favorito a quedarse con la primera posición del grupo y que hoy estaría un Atalanta y un Villarreal luchando por esa segunda posición en el grupo. Bueno, si vamos a luchar por la segunda posición y un equipo italiano va a España y le saca el empate, termina siendo un buen resultado. Por lo menos en el arranque de Champions. Habrá que ver qué pasa en el correr de los partidos. Ahora, el United. ¿Empezó bien contra el Young Boys? Sí. Se pone 1-0 al frente. Logra la apertura con el gol de Cristiano Ronaldo. Como siempre, Cristiano presente. Prácticamente la primera pelota que toca. Un centro de izquierda al medio. La pelota que pone Bruno Fernández. Y el lusitano que la empuja. Cristiano siempre pendiente del gol. Le pasa entre las piernas al portero Von Balmos. Y así 1-0 el conjunto del United. Lo más difícil lo estaba consiguiendo. Ante un débil equipo del Young Boys. Que empezó a tener la pelota. Que empezó a llegar. Que empezó a mostrar tener poca puntería. Que mostró que no tenía jugadores de peso. Pero llegaba el conjunto de Warner a la portería de David De Gea. Llega la jugada del partido, la jugada clave del partido. Wan-Bissaka comete una infracción, minuto 34, tarjeta roja directa. Rigorista el árbitro, sí. Es una. Mete un pisotón por llegar a destiempo. Mete un pisotón con poca intención, que era para sancionarlo, para cobrarlo, y hasta lo podría haber arreglado con tarjeta amarilla. Roja para lateral derecho del United. Ahí actúa rápidamente Solskjaer. Y ahí es donde uno se pone en el lugar del técnico. Faltaban 10 minutos. Y piensa, ¿meto un lateral ahora sacando un delantero? ¿O pongo simplemente a un mediocampista de lateral improvisando? El cambio fue inmediato. Ingresó Dalot, se fue Sancho, lo coloca como lateral, mandando mensaje que priorizaba el 1-0, iba ganando, y que no quería tener problemas en la zona defensiva. Uno podía entender que está bien, no era un mal cambio si analizamos que estaba perdiendo el lateral por expulsión y que prefería parar el equipo bien defensivamente. Ahora, termina el primer tiempo con la derrota por 1-0, el conjunto del Young Boys. Arranca la segunda etapa, United con el triunfo parcial, ingresa Varane. Línea de 5, otro mediocampista que se va, en este caso sin las características ofensivas de Sancho. Donny van de Beek abandona el campo de juego y transmite un mensaje Solskjaer de miedo, de temor, de técnico asustado. O sea, colocar otro defensor para ya jugar con línea de 5. Uno entiende que el United jugaba con 10 hombres, pero me he cansado de ver equipos de fútbol que tienen 10 futbolistas en la cancha y son superiores a un rival que tiene 11. Enfrente estaba el Young Boys, no estaba el Paris Saint-Germain, no estaba el Manchester United, no estaba el Manchester City, estaba el Young Boys. El United podría haber encontrado en la posesión de la pelota la manera de cuidar el resultado. Pero no, tiró el equipo atrás, puso defensores, sacó gente adelante y empezó a transmitir ese temor que el conjunto mostraba en la cancha. El partido lo pierde el propio Solskjaer. Tomó la decisión correcta de sacar a Cristiano. Ahí sí, Cristiano no corre, tiene 36 años, está para marcar goles, los marca, piensa en él. Y por supuesto que no iba a sacrificarse con un equipo que tenía que hacer un esfuerzo doble porque tenía 10 jugadores. Por lo tanto, tuvo la personalidad que lo valoro, Solskjaer, de sacar a Cristiano Ronaldo. Había que sacarlo porque el partido se complicaba. Se notaba en un equipo que llegaba y ejecutaba mal. Lingard ingresa en su lugar, sale el portugués y empezaron a llegar los goles. Primero el empate y después el gol del triunfo sobre el final. Es cierto que el gol del triunfo es precedido de un error de Lingard. Creo que termina siendo Lingard que entró una pelota hacia atrás. Pero también es cierto que este equipo de Young Boys hacía rato que venía demostrando ser superior al United. Los remates eran desviados, los remates los tajaba De Gea. Había una superioridad en el funcionamiento del conjunto suizo que no fue casualidad que diera vuelta un partido. El partido lo pierde Solskjaer por su actitud temerosa. No solo por poner defensores. ¿Saben cuántas veces llegó al arco el conjunto inglés? 2 veces en el partido. Tuvo 2 remates a portería. 50% de efectividad, por cierto, porque uno terminó en el gol de Cristiano Ronaldo. ¿Saben cuántos remates tuvo el Young Boys? 19 en el partido. Entonces, acá no hablamos solo que porque jugó con 10 hombres fue superado el conjunto de Inglaterra. Fue superado porque no supo jugar a nada, porque se defendió y lo hizo mal, porque el técnico hizo 2 cambios defensivos. Pongo lateral sacando un delantero y pongo un defensor sacando un mediocampista, porque retrocedió ante un equipo que se fue agrandando, que se fue sintiendo con confianza, que fue diciendo hay una camiseta enfrente con mucha historia, pero sin embargo hoy no está pesando esa historia, pues esa historia quedó en el pasado y podemos ganarle. Le dio confianza al conjunto suizo y por eso terminó perdiendo. Una derrota dura para el Manchester United. Seguimos sosteniendo que United tendría que avanzar de ronda. Seguimos pensando que United tendría que pasar en este grupo. Pero el partido más fácil de sumar de visitante lo ve con 0 puntos. Tendrá que sumar en España ante el Villarreal. Tendrá que sumar en Italia frente al Atalanta. Pero especialmente tendrá que sumar los 9 puntos en Old Trafford. Porque para United solo sirve avanzar la segunda ronda. Ya no puede conformarse como el año pasado con un tercer lugar que lo mande a la Europa League. Por cierto, una Europa League que después no le alcanzó para ganarla y la perdió ante el Villarreal en aquella disputada final. Hoy se apostó otra cosa. Hoy tiene a Cristiano Ronaldo para ganar la Champions, para acercarse a instancias decisivas y no para dar pena en la ronda de grupos. El técnico demostró que es muy grande la posición de dirigir a un United con tanta historia. Demostró Solskjaer que le queda grande la posición. Acá hay que tener oficio, hay que tener categoría, hay que tener ojo, hay que tener lectura del partido, hay que tener ese colmillo que sí tuvo Cristiano para marcar el gol en la prácticamente única llegada y no esa mentalidad del técnico con tanto temor que le transmitió a un equipo que terminó regalando el partido. Perdió el United, se complica en Champions, tiene espacio para recuperarse, pero que no se vaya a dormir de nuevo, si no, se va a despedir tempranito. Es así, y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Ayer el equipo de Seattle Sounders pasó a la final de la Leagues Cup. Un premio para la MLS, algo que viene buscando de hace mucho tiempo. Y consiguieron, por lo menos, meter a Seattle en la final del torneo. Digo porque en esta Leagues Cup, un torneo que no es oficial, un torneo donde se enfrentan equipos de México contra equipos de la MLS, los conjuntos de la Liga de los Estados Unidos intentan demostrar estar por encima de los conjuntos mexicanos. Y para ellos ganar el campeonato tiene mucha importancia después de lo que acontece habitualmente en la CONCACAF Champions League. Que de los dos, por supuesto, es el torneo con más importancia, pero un torneo que ha quedado una y otra vez en manos de los equipos mexicanos. Por eso para Seattle, haber derrotado ayer a Santos, haber llegado a la final de esta competición, tiene su festejo, tiene su mérito, tiene para la MLS un impacto importante. Claro, un Seattle que tiene todas las ventajas, porque juega en condición de local, porque jugó en su estadio. Y acá no hay revancha. Acá se juega a 90 minutos y todo el campeonato en Estados Unidos. Al punto que hoy el partido que van a disputar Pumas y León, la otra semifinal, donde conoceremos al equipo que acompaña a Seattle en la final, también se juega en Estados Unidos. Se va a jugar en la ciudad de Houston. El partido fue parejo. Mejor Seattle en la primera mitad. Un partido bueno. Gibran Lahoud termina siendo figura. Sacó muchas oportunidades que tuvo alguna Raúl Ruiz Díaz, como siempre movedizo el peruano, llegando en posición de 9. A veces marcaba más los centrales de Santos y aparecía Ruiz Díaz, aparecía Freddy Montero. Hubo situaciones, hubo buena actuación del portero suplente del conjunto de Santos. Sabemos que esa posición le pertenece a Carlos Acevedo. En la segunda mitad mejoró Santos, que el técnico Almada nunca renuncia a proponer, atacar, pero le había costado tomar control en la primera mitad. Sí lo hizo en la segunda mitad, donde se vio un equipo mucho más frontal y generando situaciones. Una muy clara, un tiro libre de Valdés, que pega en la base del poste, a centímetros estuvo de abrir la cuenta. Tuvo una también el propio D'Alessio. Hubo situaciones a favor de los dos equipos. Entretenido encuentro. Y sobre el cierre, cuando parecía que el partido terminaba 0-0, que el partido se definía en los lanzamientos del manchón penal, aparece un contragolpe espectacular, un santo jugado en ataque, desprotegido defensivamente, y desde la mitad de la cancha nace un pase profundo para el peruano Raúl Ruiz Díaz. Queda mano a mano, el arquero da rebote en esa definición tras el primer remate, le queda al goleador de Seattle y el peruano la manda al fondo para a los 92 minutos y segundos conseguir el 1-0. Esos goles que duelen, le duelen muchísimo a cualquier equipo recibir un gol al minuto 92 pasado, cuando el árbitro había adicionado 3 minutos extra. Segundos le quedaban a Santos para intentar empatar un partido. Difícil, complicado y por supuesto no lo logró. Así que Seattle festeja esta clasificación. Habrá final como quieren los organizadores, como quiere la gente, como quiere esta rivalidad que se potencia entre México y la MLS. Un equipo mexicano, hoy sabremos si es el poderoso León que anda bien de la mano de Ariel Holland o el débil Pumas que es un desastre de la mano de Lilini. Uno de los dos estará en la final contra el onceno de Seattle, armado para que la MLS y la MX definan esta competición y exista ese ruido mediático de qué liga es mejor, quién gana, quién domina el área. No hay dudas, no hay dudas en lo que hemos dicho en una y en otra ocasión. La MLS quizás con el tiempo pueda estar por encima de la Liga MX. Hoy no lo está, por más que Seattle gane la semifinal, llega a la final y hasta se quede con el campeonato. Así también es fácil competir cuando no tiene la ventaja de la localía y cuando no hay revancha, en este caso en territorio mexicano. En otros temas, un tema que sigo mucho, que realmente me apasiona y va a haber muchas novedades en las próximas semanas, en los próximos meses, el Mundial cada 2 años, porque se viene una reestructuración del fútbol, de un calendario que está armado hasta el 2024 y a partir de dicha fecha, ya estamos cerrando la recta final de este 2021, o sea, estamos a menos de 3 años, de que el calendario comienza a cambiar. Y va a cambiar porque se programó hasta el 2024. A partir del 2025 habrá seguramente nueva fecha FIFA y un calendario diferente, independientemente que el Mundial se juegue cada 2 años o se juegue cada 4 años. Bueno, la Federación Asiática sacó un comunicado muy similar al que sacó CONCACAF, donde dice que le parece correcto sentarse con la FIFA, diagramar el nuevo calendario, escucharlos, dejar su punto de vista establecido. O sea, un mensaje a favor de FIFA. Lo hizo CONCACAF, lo hace la Federación Asiática y también la Federación del Caribe el grupo de 31 selecciones del Caribe, también se manifestaron a favor del Mundial cada 2 años. Esta es una guerra política. Es como cuando los presidentes hacen elecciones, previo a la elección que hay campañas y aparecen algunos apoyando un candidato y otros apoyando al otro candidato. Bueno, acá es, unos apoyan el sí al Mundial cada 2 años, otros apoyan no el Mundial cada 2 años. Es así de simple. Si vamos a los votos, va a ganar el sí, no tengo dudas. Si vamos a los votos mundiales, termina ganando el sí. Y lo importante de esto, no solo que Asia se manifestó a favor del diálogo, de la conversación y hasta del mundial cada 2 años. El foro de ligas mundiales, que está compuesto por 42 ligas, salió a manifestarse en contra del mundial cada 2 años. Pero, y acá viene lo bueno, pero por lo menos están hablando que quieren dialogar, que quieren sentarse con la FIFA, que quieren conversar, que quieren escuchar qué pide, qué exige, qué muestra, qué va a cambiar la FIFA, pero también hacerse escuchar para que la FIFA sepa este foro de ligas mundiales. Ahora aparece cada organización increíble. Pero bueno, todos se manifiestan al respecto para tener su peso y cuando se reparta el pastel quedarse con una porción mucho más grande, ¿no?
Lo cierto es que se manifiestan en contra, pero sí están a favor de dialogar, de conversar. Y eso me parece correcto. Ayer casualmente lo decíamos, hay que hablar. Tenemos que buscar que el fútbol mejore, que mejore el espectáculo, que bajen los partidos si es que tienen que bajar, pero que bajen a favor del futbolista, que baje lo que tenga que bajar y que aumente lo que tenga que aumentar. ¿En qué sentido? Si es un equipo que tiene poca competencia internacional, no es malo que tenga algún torneo extra, pero los que tienen un calendario tan agitado con tantos jugadores de selecciones, sí, poner un límite. Pero bueno, se vienen cambios a nivel selección, se vienen cambios en los calendarios sin lugar a dudas, independientemente que el Mundial se juegue cada 2 años o cada 4 años. Algo que el fútbol sí necesita, mucho más después de lo visto en la última jornada de la eliminatoria. Otro tema, ya es rumor, pero ante la inminente salida de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, porque sabemos que no va a renovar su contrato, que se va a ir al Real Madrid, que termina contrato el próximo 30 de junio del año 2022, que va a quedar libre, que va a quedar con la carta en su poder, ya el PSG tiene a su reemplazante. Por lo menos a quien apunta, se va en busca de Haaland. Sí, Haaland es el futbolista, el noruego, delantero del Borussia Dortmund, el hombre que hoy apunta la gente del Paris Saint-Germain. Y cuando le ponen el ojo a un futbolista, no hay quien compita a nivel mundial en el tema económico. También uno se pone a pensar, hoy Haaland no iría al Real Madrid sabiendo que va a llegar Mbappé, que tiene a Benzema y que tiene al resto de delanteros como Vinicius, como el propio Gareth Bale, Hazard y el resto de jugadores. Por lo tanto, no es un equipo Real Madrid que esté apostando a un delantero como Haaland. Independientemente que si tiene el dinero podría comprarlo, ya que Mbappé le va a llegar gratis. Barcelona no tiene plata, no tiene plata. Hoy Barcelona tiene a De Jong como delantero, a Braithwaite como delantero, de una categoría muy inferior porque no hay dinero. Al Kun Agüero, que vive lesionado, porque últimamente lesión tras lesión del ex hombre del Manchester City. Por lo tanto, no es para pensar que van a comprar. Y después podrá aparecer algún equipo inglés, aunque el Chelsea tiene a Lukaku, puede llegar a aparecer un City, puede llegar a aparecer algún otro equipo. United hasta tengo dudas con la presencia de Cristiano como centro delantero. Por lo tanto, para Haaland sería buena opción y el PSG va a poner la plata que tenga que poner para llevarse al gran delantero, que habrá que ver cómo funciona el conjunto parisino. Como contratación sería muy buena, sería excelente reemplazante, porque aparte le daría la opción de ser un 9 centrodelantero, hombre de área, con dos jugadores que lo estarían abasteciendo de pases notables como Neymar y el propio Lionel Messi. Vamos con algunos mensajes. A ver, pocos mensajes tengo por acá. La gente se comunica. Igualmente, gracias por la buena onda. La gente en @Pereira y ESPN que manda siempre su punto de vista. Dice Checo. Buenas tardes, gracias por responder mi mensaje. Me gustaría saber su opinión si Oribe Peralta sería una buena opción para Pumas. Fuera por el O Pumas tiene que buscar un delantero en la cantera. O si fuera por él, Pumas tiene que buscar un delantero en la cantera. A ver, yo lo llevaría a Pumas, sí, lo llevaría a Pumas, Checo. Porque no para que sea titular, pero sí para transmitirle primero un respeto. Es un jugador que merece un respeto por su carrera, por su trayectoria. Que ayude a los jóvenes, pero que juegue. Que por lo menos juegue. Que cierre 20 minutos un partido. Que cierre 30 minutos un partido. Que sea parte del cierre de su carrera como futbolista. No se puede ir Oribe Peralta de esta manera. Como en su momento dijimos, no se puede ir Chicharito de la manera que se está yendo de la selección mexicana, el goleador histórico. Así como dijimos una cosa, tenemos que decir la otra. Oribe Peralta no se puede retirar del fútbol así, ninguneado, manoseado por Vucetich, por Chivas, de repente molesto por el contrato que firmó, o vaya a saber por qué, sin darle minutos en el campo de juego. La carrera de Oribe Peralta ha sido una muy buena carrera y no la puede cerrar de esta manera. Y tiene fútbol, por lo menos para aportar en una recta final de un partido. Zlatan está jugando en el Milan como suplente. Y recuerdo tantos futbolistas que cuando se retiraron, sabían que no daba para ser titular, que no les alcanzaba el físico para jugar 90 minutos. Pero su experiencia les servía para cerrar un encuentro, para jugar una segunda etapa, para jugar últimos 20 minutos. Y hay que también pensar en esa experiencia, en ese oficio que tienen algunos futbolistas. Así como dijimos, a Chivas le vendría muy bien tener un Oribe Peralta para cerrar un partido, bueno, hoy a Pumas, para responderle, le vendría bárbaro. Dice Abel, espero que todo bien con usted y los suyos. ¿Qué piensa que pasará con la rivalidad Messi-Cristiano y la Champions? Además, ¿cree usted que Messi logra alcanzar a Cristiano en goles y convertirse en el máximo anotador de esta competición? Yo creo que en 2 o 3 años el PSG lo logrará, si las lesiones lo respetan a Messi. La rivalidad Messi-Cristiano en Champions es una rivalidad que lleva por momentos a que la gente se ubique por encima de los clubes. Es algo que yo no termino de digerir, no termino de absorber. Entiendo que existió y que existe una rivalidad. También existe, hoy están jugando en diferentes ligas, en diferentes equipos. Creo que hay que ir más allá de la propia rivalidad Messi-Cristiano. Es verdad que fue tan marcada la rivalidad, especialmente en España, Barcelona y el Real Madrid, porque son clásicos rivales, y de ahí se fomentó, y la tabla de goleadores, y Champions, y Liga, y todo lo que pasó. Pero es hora de que ya no le pidamos más, ni a uno ni a otro. Yo no digo no pedirle más, que ganen campeonatos. Ya tienen lo que tenían que dar. Ya vivimos la rivalidad. Creo que habría que renovarse un poco en este tema. Hay que renovarse. Siguen los medios pendientes de cuánto hace uno y cuánto hace el otro. Son dos fenómenos. Son dos jugadores espectaculares. Son dos jugadores comprometidos con el fútbol como pocos en el mundo. Realmente hemos sido nosotros favorecidos en haber podido ver estos dos notables futbolistas con diferentes características, por diferentes caminos, uno preparándose como ninguno, Cristiano, el otro con un talento estupendo como ninguno, Messi, y habiendo llegado a donde llegaron, y año tras año manteniéndose tan vigentes. Pero a mí ya me está cansando, primero, la enfermedad de algunos que son hinchas de uno y otro y son enfermos porque el otro hace goles y porque quién es el mejor. Terminemos, son los estupendos, ya está, punto y aparte. No digieren lo que hace el otro. Acá es para elogiar a los dos jugadores. Al contrario, es para criticar al resto de futbolistas que no llegan ni al tercer lugar, que le han sacado una ventaja abismal Cristiano y el propio Messi. Eso es para mencionar en el fútbol y no buscar constantemente quién es mejor, quién hace esto, quién hace lo otro, quién ganó aquí, quién ganó allá. Igualmente, soy muy respetuoso con usted, Abel, que yo sé usted que siempre nos escribe, y no lo digo en general, ¿no? No solamente puntualizando lo que usted me pregunta. En cuanto a la tabla goleadora, lo veo a Cristiano como goleador histórico. Tengo dudas que Messi lo vaya a superar. De repente lo supera, no sé, pero tengo dudas que lo vaya a superar. Especialmente porque Cristiano es goleador y Messi es jugador. Cristiano, y mucho más ahora en esta versión de Cristiano Juventus, Cristiano Manchester United, es un Cristiano centrodelantero, es un Cristiano 9, es un Cristiano que no participa en la generación sino en la culminación del juego. Está como pasó contra el Newcastle para agarrar un rebote y mandarlo al fondo. Está como pasó contra el Young Boys para encontrar un centro, empujarle y mandarlo al fondo. Está para eso. Messi genera fútbol. Messi convierte, pero también genera. Entonces, desde ahí, de ese juego que hasta Messi se siente más cómodo ahora arrancando desde atrás. Por momentos arranca, y lo vio en la selección argentina, al lado del volante central. Arranca en el círculo central. Y ahí inicia su fútbol. Le gusta generar, le gusta habilitar, le gusta meter un cambio de frente, meter un pase de 40 metros, y después sí, llegar a la segunda pelota, llegar al pase. Por lo tanto, Messi, por más que siga haciendo goles, le aporta mucho más en cuanto a su fútbol. Por lo tanto, no lo veo marcando tantos goles como si los termina marcando Cristiano Ronaldo. Lo veo difícil que lo alcance, pero bueno, todo es posible y habrá que ver qué pasa con el correr de los años. Lo cierto es que en el PSG sí va a tener la oportunidad de marcar muchos goles, sin dudas, porque conocemos el potencial del conjunto parisino. Abrazo, Abel. Vamos con otro mensaje. A ver, tenemos a Iván Rocha. Buen día, profe. Espero que esté pasando un excelente día. Lo estoy pasando, gracias. Aparte, hoy juega River, Hoy juega River, Newell's River esta noche por el campeonato argentino. A mí me genera una expectativa estupenda cuando juega River. Ya me levanto con una sonrisa diciendo, hoy es el día. Jugamos, hay que ganar, hay que acercarse a la punta del campeonato. La verdad, hoy es un día muy especial. Ayer mencionaba en la banda la importancia de no siempre salir jugando desde el fondo, en referencia al juego del Barça. El fin de semana en el partido de mi club León, noté que el equipo cuando no podía salir jugando, reventaba el balón. Por esa razón es de los equipos con mejor defensa. ¿Cuál es su visión respecto al método de juego de Haaland? Profe, un mega abrazo, bendiciones como siempre. El otro día casualmente Iván le cuento que en Jorge Ramos y su banda, en las clases tácticas, hablamos y hablé un poco del juego de Haaland. Haaland tiene un juego muy vertical. El fútbol hoy puede llegar a ser, y no tampoco es blanco o negro, A o B, ¿no? Pero lo voy a marcar en dos aspectos, especialmente el aspecto en ataque. El juego directo, que es el juego rápido, el juego de velocidad, el juego que llego con mucha rapidez, donde a veces tengo una ventaja y una contra. La ventaja es, gano sorpresa, porque en esa rapidez no le doy espacio, tiempo al rival para que se acomode, pero también pierdo precisión, porque en la velocidad pierdo justeza en el pase, pierdo esa precisión que hay que tener de meterle un pase al compañero, porque a veces en la rapidez uno se equivoca más fácil. Pero es un fútbol que se practica mucho. Y está el otro, que es un fútbol más de pausa, de jugar en corto, jugar hacia el costado, de ir llegando en bloque, de ir manejando la pelota en una asociación con defensores, con mediocampistas, con delanteros, y el juego en corto, más un estilo Guardiola, podríamos citarlo. Toco, 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 y cuando encuentro el espacio profundizo. Y voy dándole en ese toque mucha posesión de la pelota, pero a su vez le doy espacio al rival para que se acomode. Pero no le meto la velocidad del primer ejemplo que daba, sino una velocidad mucho más lenta. En esa velocidad encuentro mucho más precisión en el pase, mucho más justeza en el pase. Me equivoco menos, porque voy transitando hacia el costado y siempre pases claros y pases limpios. Entonces digamos que existen dos versiones, dos vertientes de fútbol. Vaya de que existen más porque cada cual tiene sus ramificaciones. Bueno, Haaland hace un poco de cada cosa. Haaland es un técnico que ataca con mucha velocidad, pero con una pausa previa a lo que es la culminación. A esa velocidad que impone desde atrás, cuando llega a tres cuartos de cancha siempre hay una pausa para que el equipo se acomode, para que los delanteros fijen las marcas. Fijar marcas, o sea, delanteros tienen que aprovechar, tomar a los defensores. Más que los defensores, tomar a los delanteros fijar a los defensores. Si dos delanteros se posicionan en el área, dos defensores tienen que ir a marcarlos. En ese momento que los defensores toman a los dos delanteros, tienen que aparecer jugadores de atrás, volantes, extremos, laterales, que acompañen a ese que hizo la pausa. Y ahí está cómo terminó atacando, con esa sorpresa. Así juega Haaland, busca ese fútbol. Velocidad, pausa, fijo delanteros y sorprendo con la llegada de volantes. No le ha ido mal, hasta ahora ha dejado muy buena idea y muy buenos resultados. En Argentina le fue bien, en Chile le fue bien. Hay momentos que le fue bien, momentos que le fue mal. Marcó una época pequeña, pero la marcó en Independiente. Intentó un poco revolucionar. Después perdió un poquito de protagonismo como técnico. Pero es un técnico interesante, un técnico para tomarlo en cuenta dentro de un crecimiento en la Liga MX. Y no sé si lo va a alcanzar para el campeonato, tengo dudas. Pero sin embargo, este León sí va a ser protagonista. Dice Tony, ¿qué tal, maestro? Saludos, un comentario. Me encanta cómo ustedes, Jorge, Hernán, Carolina, defienden y lo orgullosos de lo suyo, fútbol nacional. De ustedes he aprendido mucho y ahora defenderé el fútbol nacional de Guatemala. Nunca he leído un equipo de otro país y nunca lo apoyaré. Me da un poco pena por José, pero ni modo. Tony, me parece perfecto lo que usted hace. Hay que apoyar el fútbol del país de uno. ¿Qué es un apoyo ligado a un sentimiento? Yo tengo un sentimiento por River que uno lo adquiere de niño, por mil razones, a veces por la familia, a veces porque ganó un campeonato, a veces por los amigos, por mil razones, por el barrio. Y después ya está, uno lo tiene. Yo lo que voy es que no hay que renunciar al fútbol del país de uno, que hay que apoyarlo dentro de la posición que uno pueda, como uno pueda, comprando una camiseta, pagando una entrada, lo que sea, pero apoyar el fútbol del país de uno. De esa manera, la posibilidad del crecimiento es mayor, porque hasta uno invierte en el país de uno. También uno dirá, ¿qué diferencia voy a hacer con una camiseta? ¿Con una entrada? ¿Cuánta diferencia voy a hacer? Pero claro, si todo el país futbolero pensara de la misma manera en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, la economía del país, futbolística me refiero, sería superior. Sería superior. Entonces hay que pensar de esa manera. Que eso no quiere decir que uno no tiene que ver fútbol de otros lados, ¿eh? De ninguna manera. Si a usted le gusta ver al Real Madrid, ve al Real Madrid. O si le gusta ver al Barcelona, tiene que ver al Barcelona. Pero de ahí a irle al Barcelona o irle al Real Madrid y darle la espalda al fútbol de su país, ya, en mi caso, es inaceptable. Pero bueno, como dicen, para gustos, los colores. Es así y punto. Hasta mañana.